En esta emisión de nuestro Meridiano Virtual, para darle la bienvenida a la compañera Sandra Míguez, que está, imagino, en la bellísima ciudad de Paraná. Sandra, ¿cómo estás? Bienvenida al programa.
¿Qué tal? Un gusto, Mario. Y la verdad que para mí es un gran orgullo poder estar allí porque soy de esa localidad querida de la provincia de Buenos Aires, así que estoy muy emocionada de poder compartir con ustedes, que son grandes y admirados colegas. Muchas gracias.
Bueno, el placer es nuestro, y de verdad estamos cerca aquí en la República Argentina. Cuento así porque el programa se va a ver en otro día y en el exterior. Estamos cerca de conmemorar el Día del Periodista, de la Periodista, el 7 de junio próximo. Y vos tenés un trayecto muy interesante, muy extenso, siendo una mujer muy joven, por cierto, para desarrollar en esta charla la experiencia, sobre todo en el marco de la pandemia, en temas tan específicos que parece mentira, ¿no? Seguimos reponiendo de tanto en tanto, sobre todo las cuestiones que tienen que ver con la violencia de género, con temas de investigación profunda que han servido para que te dediques y les dediques muchísimo tiempo en esta forma de comunicar en un escenario tan complejo como es este, ¿no, Sandra?
Sí, la verdad es que además de que venimos desde hace mucho tiempo con otras colegas trabajando en estas temáticas, ¿no? A veces nos hemos acercado casi sin darnos cuenta, creo, ¿no? Pensando en todo el trayecto que hemos recorrido, cuando recién empezábamos a hablar de estos temas, era porque naturalmente surgía la necesidad de ir mirando desde esta perspectiva, que nos incluyera a las mujeres y a las disidencias dentro de espacios donde todavía no se hablaba particularmente de las problemáticas, pero que en este contexto, como lo estaba señalando Mario, adquiere una dimensión muy particular, porque ya hay estudios universitarios de distintas facultades y demás que hablan justamente del impacto que tiene la pandemia en sí misma en las mujeres, por todo lo que hemos podido conocer, no solamente el impacto económico, sino también porque en la reproducción de los estereotipos de género, las mujeres siempre nos terminamos haciendo cargo, digamos, de lo que son las tareas de cuidado. Y en esta pandemia, en donde hemos tenido que estar dentro de nuestros hogares, se ve sobrecargada justamente esta actividad, ¿no? Se ve cómo las mujeres dedicamos muchísimas horas a todo lo que tiene que ver con las tareas de cuidado, que son de niñas, niños, adolescentes, de toda la familia, de adultos mayores también. Una temática que en esta pandemia se ha puesto más en evidencia, ¿no? Los cuidados particulares que ya requieren esta etapa de la vida, pero que además en la pandemia, de manera muy específica, ha requerido de cuidados especiales. Así que creo
que... Y está el fenómeno, perdóname, está el fenómeno también de cómo comunicamos y todo lo que falta todavía para comunicar como corresponde, para que se concientice el tema, porque uno sigue viendo la exhibición de la víctima en un cuadro tal como para que hasta se pretenda justificar o el algo habrá hecho para que merezca haber pasado por esa penuria y terminar obviamente con su propia vida, ¿no?
Sí, sí, particularmente yo creo que significa esto recuperar el valor que tiene la comunicación, ¿no? Recuperar esa cuestión que vimos cuando cursamos la universidad o cuando nos formamos profesionalmente, la necesidad de trabajar responsablemente sobre estos conceptos, ¿no? Porque lo que estamos diciendo, lo que estamos abordando, estamos hablando de implicancias que tiene en la vida de cada uno y cada una de nosotros. Entonces, que particularmente veamos cómo se reproducen los estereotipos de género en la comunicación, en los medios de comunicación, en nuestras prácticas profesionales, en nuestros medios, en nuestra tarea cotidiana, periodistas, comunicadoras, comunicadores, es sumamente fundamental que tratemos de ver de qué manera contribuimos también nosotros y nosotras a reproducir esos estereotipos o justamente a propiciar una sociedad más equitativa, más justa, en donde las mujeres no seamos, digamos, lo vemos mucho en la justicia, ¿no? La justicia yo creo que hoy, claro, hoy por hoy es uno de los ámbitos que más respuestas debe dar para ajustarse a la realidad, porque afortunadamente nuestro país tiene un compendio, un digesto de leyes muy interesantes, que es visto con mucha admiración por otros países, va realmente en un avance hacia lo que es la conquista de derechos y demás, pero el tema es cómo se aplica eso. Y un poco creo
Claro.
que los medios, ¿no? La diferencia está, que vemos que la justicia todavía se resiste, una justicia, un sistema judicial, que además de leyes que históricamente, a lo largo de los siglos, han sido construidas y constituidas desde una mirada machista y desde los varones, ¿no? Que eran quienes ejercían estos servicios. Entonces hoy hay una resistencia muy grande todavía que está presente en el ámbito de la justicia. Pero que los medios, muchas veces porque nos dotamos de esos informes preliminares de la justicia, los fallos y demás, terminamos reproduciendo. Por eso es tan importante que nos formemos, que nos capacitemos, que veamos de qué manera también nosotros podemos contribuir a romper con esa imagen, ¿no? Con ese imaginario que nos asigna a las mujeres determinados roles, solamente determinadas funciones, y en donde, por ejemplo, en algunos procesos vemos que se pone más el foco en qué pasaba con esa víctima, dónde estaba, cómo estaba vestida, cuál era su comportamiento, que en realidad lo que hizo el victimario, es decir, qué hizo quien, digamos, rompió con esto que tiene que ver con la ley de protección integral hacia las mujeres. Entonces me parece que ahí está bueno este momento para que volvamos a pensarnos en nuestra tarea, que creo que es un poco lo que siempre hacemos, ¿no? Desde la comunicación, desde el periodismo, nos repensamos, vamos también acompañando los movimientos feministas, ¿no? Que nos impulsan y que nos llevan a pensar en estas nuevas cuestiones. En este sentido, hay que reconocer esa gran tarea que vienen haciendo los feminismos, los movimientos disidentes y demás, para también traernos estos puntos de reflexión, ¿no? El rol que tenemos en los medios de comunicación, que me parece que es vital. Insisto con esto, que me parece que es tan interesante respecto de la posibilidad que tenemos de volver a la esencia de la comunicación, ¿no? De volver a la esencia de la comunicación como un derecho humano fundamental que tiene que ir acompañando justamente los demás derechos, ¿no? Y en esto, lo que decimos, de la manera que lo decimos, el lenguaje es constitutivo, ¿no? Constituye la realidad y por lo tanto es muy importante que vaya justamente de la mano con estos nuevos modelos, de estas nuevas cuestiones que tienen que ver con todo lo que es nuestra sociedad.
Antes de pasar a los compañeros que seguramente tienen preguntas para hacerte, quiero recordar que Sandra es nuestra compañera desde la UNER, la Universidad Nacional de Entre Ríos, y también está en las mañanas, si no me equivoco, en el ET14, la querida Radio Nacional Paraná, desde las 7 en adelante hasta las 10, ¿no?
Así es, Mario. La verdad es que para mí ha sido un orgullo. Y esto también habla de los modelos nuevos, ¿no? De estas nuevas posibilidades que tenemos las mujeres. Estoy en la conducción del programa político de la mañana, espacio que siempre nos fue bastante retaseado, ¿no? A las mujeres en los medios de comunicación. Siempre ocupábamos el lugar de, con suerte, de co-conductoras, pero muchas veces éramos las que hablábamos del tema del tiempo, de cultura, de salud, de educación, y no generalmente de temas políticos o de lo que nos estaba pasando. Y tengo el enorme orgullo y realmente me siento muy honrada con que me hayan elegido desde la radio, que además por primera vez la radio LT14, Radio Nacional Paraná, por primera vez en sus 75 años tiene una directora mujer también. Y esto
Sí.
habla también de los espacios que vamos conquistando.
Es un gran dato de verdad. Cuando yo, que soy el más viejo acá de este grupo, empecé a trabajar en esto, la mujer era virtualmente un adorno, casi un objeto en la comunicación. Y bueno, es felizmente, a pesar de que un montón, está produciéndose un avance cada vez más importante. Bueno, Lucía, comenzamos a preguntarle cosas a nuestra querida Sandra, ¿eh?
Hola Sandra, ¿cómo estás?
Qué gusto encontrarnos, porque la verdad es un placer, me emociona mucho poder compartir este espacio con gente que quiero tanto y que admiro.
Gracias, igualmente. La verdad que, bueno, nos seguimos en Facebook hace mucho tiempo y realmente yo sigo el trabajo que vos haces como periodista, como militante feminista también. Y la verdad que, bueno, un poco lo venimos hablando, lo venías hablando con Mario desde que comenzó la entrevista, lo que tiene que ver con esto de hacer periodismo desde la perspectiva de género. También mencionabas recién los cambios que se vinieron dando en la mujer, digamos, en el rol de la mujer en la comunicación y en el periodismo. Yo quería profundizar sobre esta cuestión y también vincularla a lo que tiene que ver con la radio universitaria, ¿no? ¿Vos creés que en estos medios, como son nuestros medios de comunicación universitarios, que además también siempre reivindicamos como medios alternativos, tenemos otro tipo de tratamiento de estas temáticas o visibilizamos otro tipo de cuestiones que no se hacen de esta manera en los grandes medios, Sandra?
Sí, absolutamente, absolutamente. Yo creo que reivindico muchísimo el espacio de las radios universitarias, en particular un espacio que tengo hace 10 años en la radio de la Universidad Nacional de Entre Ríos, donde puedo hablar no solamente con absoluta libertad de este tema que crea conveniente tratar, sino que además me parece que han sido justamente los medios universitarios, han sido los que han empujado también, junto con los feminismos, ¿no? Esta posibilidad de hablar de los temas y hablar desde una perspectiva de género, ¿no? Que es simplemente, yo siempre digo, no es otra cosa que hablar de una comunicación humana desde una perspectiva de derechos humanos. Creo que es la simplificación para entender de lo que estamos hablando, porque a veces cuando hablamos de las categorías de género y demás, parece una cuestión compleja, ¿no? Pero en realidad es eso, es ver la posibilidad que cada persona tiene, más allá de la identidad que tenga, en toda su dimensión, en una dimensión que es sumamente amplia como la categoría humana, ¿no? Como las distinciones que somos de un ser a otro, de una persona a otra. Y creo, volviendo a esto que vos me preguntabas, Lucía, que sin lugar a dudas las radios universitarias, justamente porque hemos tenido la posibilidad de también nutrirnos de todas las investigaciones que se hacen en las casas de estudio, estamos en un vínculo directo con las producciones académicas y las investigaciones y los ensayos y todo lo que tiene que ver con la producción desde el ámbito académico, nos permite, ¿no? En un ida y vuelta justamente ampliar esta mirada, profundizar sobre aspectos que de pronto los grandes medios hegemónicos no lo tienen. Creo que en los grandes medios hegemónicos hay una mirada muy superficial y muy lineal, muy acotada también a la cantidad de likes o de me gusta o de compartidos, ¿no? Como si eso solamente de eso se tratara el consumo. Cuando en realidad creo que también está en la esencia de las radios universitarias, y por eso se da esta particular posibilidad de ir un poco más allá, salirnos de la agenda mediática, digo, de esta de la diaria, ¿no? Del tema que vende, por decirlo de algún modo, e ir un poco más allá. Y yo creo que eso también ha hecho que se dé un pacto comunicacional con nuestros oyentes y con nuestras oyentes que nos posibilita eso. Ahí me parece que hay una riqueza que quien escucha las radios universitarias sabe que está buscando, que tiene esa posibilidad, ¿no? De encontrar un tema que no está siendo abordado en otros lados, de profundizar sobre aspectos que no están siendo considerados en la diaria. Bueno, el tema, por ejemplo, de todo lo que tiene que ver con esta pandemia, los recursos que nosotros contamos a través de las distintas universidades, los ensayos que se han realizado, las investigaciones que se producen, son una fuente inagotable de material para difundir y para conversar con personas de distintas disciplinas que nos traen un valor sumamente rico a la hora de hacer estas profundizaciones, ¿no? Entonces me parece que volviendo al eje de tu pregunta, yo valoro sobre todo el trabajo que se hace desde los medios universitarios, así como las radios alternativas, como también todo lo que tiene que ver con la comunicación popular, con las radios comunitarias. Y también creo que esto nos conecta con un tema que ha sido largamente debatido en nuestro país, afortunadamente con un criterio muy amplio que fue la ley de medios, ¿no? La denominada ley de medios, que creo que debemos volver a recuperar ese espíritu de debate, de análisis, para poder seguir avanzando en esto de hacer una comunicación cada vez más plural, más rica y más humana.
Hola Sandra, ¿cómo estás? Quería hacerte una consulta en referencia a lo que dijiste al comienzo sobre que está en deuda, por ejemplo, el sistema judicial con respecto a la perspectiva de género. Y recordaba que creo que va a ser 2 años que presentaste el libro Crímenes Menores, que es acerca de la documentación que hiciste con el juez Carlos Rossi. La pregunta que te quiero hacer es, ¿qué ves desde aquel momento que hiciste el libro hasta el día de hoy? ¿Hubo cambios? ¿Sigue estando igual? ¿Retrocedimos en ese punto?
Bueno, creo que se ha avanzado mucho. A pesar de que la justicia, como a mi criterio, esto es muy personal, creo que es el gran deudor, ¿no?, respecto de incorporar la perspectiva de género, porque es donde más, por lo menos, donde más resistencia se ve, ¿no? Hay fallos, en las últimas horas se ha conocido algunos fallos que son inconcebibles, ¿no?, desde el punto de vista de los derechos. Pero no vamos a entrar en mención de estos casos, me quedo con el vaso medio lleno, ¿no? Me gusta tener esta mirada también positiva respecto de que creo que, gracias justamente a los movimientos feministas, de los feminismos, de las disidencias, a muchas organizaciones, a un debate profundo que se da hacia adentro de del periodismo, ¿no?, con el periodismo feminista también, se van produciendo cambios. Y también la ley Micaela, que más allá de que podemos hacer algunas salvedades, ¿no?, que no es solamente lo único que se puede hacer, pero sí obliga al Poder Judicial a capacitarse en materia de género. ¿Y por qué digo esto? Porque podemos hacer un curso, salir con el certificado en la mano de que hicimos un curso, un taller, un seminario, la capacitación correspondiente, y sin embargo un funcionario judicial o una funcionaria judicial sigue sin aplicar la perspectiva de género. Entonces digo que hoy sí hay otras herramientas como los jury, ¿no?, los juicios que se hacen a los magistrados, pero sí es cierto que va lentamente, ¿no?, con mucha resistencia, pero hay cambios que son notables. Así como decimos, hay fallos que son inconcebibles o hay funcionarios judiciales que no responden a esta perspectiva, también comienza a haber otros y otras que sí lo hacen, ¿no? Y esto sienta precedentes que son notables. Y me parece que en este sentido, desde aquel momento, ¿no?, de que fue el jury al juez de ejecución de penas, Carlos Rossi, que quedó liberado, ¿no? Pero me parece que también hay 2 o 3 elementos que están puestos en juego ahora, que no estaban en ese momento, que están permitiendo que la justicia sea observada. Y una es, al calor de la pandemia, la justicia se ha visto obligada a tener que transmitir por los canales oficiales algunos juicios. Y eso hace que haya una difusión mayor respecto de los posicionamientos que hay dentro de un debate jurídico, ¿no?, de un debate judicial. Esto me parece que es un elemento que de control social, podríamos decir, respecto de lo que están realizando juezas, jueces y demás funcionarios. Me parece muy interesante como elemento a tener en cuenta y a ir indagando qué pasa con esta nueva modalidad, ¿no?, que ponen un punto de observación a la justicia. Por el otro lado, también la difusión, el carácter obligatorio que tienen los funcionarios judiciales, funcionarias y funcionarios, de dar a conocer sus sentencias. Que también hay un periodismo muy especializado en temas jurídicos que también toma de allí y se pone a consideración y se da cuenta de lo que sucede en cada uno de los casos. Y por el otro lado, una herramienta que, si bien está apareciendo muy incipientemente, tiene que ver con los juicios populares o los juicios por jurados, ¿no?, en donde cualquier ciudadana o ciudadano puede ser convocado, y en esto también le trae una cuota, me parece muy interesante, para bajar a la realidad, bajar al llano, a la justicia, ¿no?, porque parece que durante mucho tiempo estuvo absolutamente disociada, como que los jueces y los magistrados eran intocables, no podían ser ni siquiera cuestionados sus fallos, sus sentencias, y hoy me parece que hay un cambio que comienza muy lentamente a darse y que estamos en pleno proceso, ¿no? No sé cómo va a devenir esto, pero sí lo que puedo observar muy, muy primariamente es que hay un cambio, comienza a notarse. Y me parece que esto es muy interesante, ¿no? De observar como proceso social y también como demanda que proviene de la sociedad respecto de esto, de que la justicia vuelva al terreno, vuelva al barro, digamos, pero al barro bien entendido, ¿no? A poner los pies sobre la tierra. Me parece que es un proceso muy interesante de analizar. Yo lo estoy mirando con mucha atención, pero no sabría decirte concretamente hacia dónde vamos. Creo que lo veo con buenos ojos, ¿no? Como un proceso auspicioso, pero no sé decirte todavía cuál será el resultado. Creo sí que hay una mirada puesta respecto de las consideraciones que hace la justicia de un modo muy particular, ¿no? Y es en gran medida gracias al movimiento social de los feminismos, de las asociaciones de madres, de padres, de familiares de víctimas. Hay varios elementos que están en juego allí, que están pidiendo justamente por una justicia que, por un lado, tenga un lenguaje más claro, ¿no? Porque sabemos que se utilizaban términos en latín, había resoluciones que la gente que acude a la justicia para buscar una respuesta no entendía ni lo que estaban diciéndole. Es decir, no sabían la resolución que habían adoptado finalmente porque se manejaban de un nivel tan elitista, ¿no? Que costaba muchísimo poder entender de lo que estaban hablando. Sin embargo, me parece que ahora se está dando este proceso, ¿no? Por un lado, sé que en las últimas reuniones de los consejos de las magistraturas incluso hubo un panel específico sobre el tema del lenguaje claro, hablando de este tema, ¿no? Específicamente están viendo cómo resuelven esta cuestión. Y por el otro lado, la aplicación de la ley Micaela, como decíamos, y de los jurados populares o juicios por jurados, que me parece que traen esta cuestión novedosa, por un lado, y por el otro, que siguen marcando la obligación que tienen la justicia de dar una respuesta más acorde, digamos, a estos tiempos.
Es cierto, creo que la democracia en la Argentina, que anda cerca de los 40 años, todavía debe, en uno de sus poderes, el judicial, ese fenómeno de actualización y de reforma que se adapte justamente desde lo simbólico y desde lo fáctico a lo que sucede, no solamente en este rubro, como bien decía algún viejo maestro, la justicia que tarda se transforma en injusticia, no es justicia. Sandra, para ir terminando en esta charla que es tan rica y que nos invita a seguir, ¿te parece que las herramientas del periodismo que desarrollan los medios universitarios, uno conoce gran parte de ellos, es un buen relevo para el fracaso del periodismo, de la noticia falsa, de la infodemia, incluso del maltrato de la cuestión de género, que por ahí lo ponen como una bandera y terminan destruyendo esos mismos principios? ¿Te parece que hay allí una reserva posible, potencial, incluso desde lo pedagógico, te pregunto, para volver a recuperar la esencia de lo verosímil desde la cobertura periodística?
Creo que sí, creo que, a ver, esta es una disyuntiva que nos hemos planteado siempre, ¿no? Creo que el tema de un periodismo basado en una ficción, de un relato ficticio, de cierto show mediático y demás, va a seguir existiendo, ¿no? Porque también hay un juego ahí económico, comercial, que le da sustento y que ha encontrado la forma de la cual sostenerse. Pero sí coincido con que también hay otros tipos de consumos, ¿no? Y que no hay que minimizarlo, todo lo contrario, que creo que es un consumo de una audiencia que es crítica, que le escapa a lo fácil o a la cuestión superficial, y creo que los medios de comunicación alternativos, los medios de comunicación universitarios, ciertos medios que no están basados en esta lógica del consumo y de la empresa periodística, ¿no? Porque yo haría esta distinción. Por un lado, hay empresas periodísticas que tienen que hacen sus lobbies, que hacen sus acuerdos comerciales, y por el otro lado están espacios de comunicación donde lo que prima es justamente tomar esta categoría de la comunicación como un derecho humano fundamental, y se sostienen ahí, y sí creo que somos una reserva en este sentido, ¿no? Los medios universitarios los medios alternativos, también profesionales que dentro de los medios de los grandes medios concentrados trabajan desde una ética. Creo que durante un tiempo hubo como cierta aversión a hablar de la ética, ¿no? Como que se perdió ese concepto. Y a mí me parece que estamos en un momento en donde tenemos que recuperar ese término, ¿no? Esa ponderación de la ética periodística en nuestra para entender también que debemos tener responsabilidad sobre lo que comunicamos, que tenemos que recuperar lo que tiene que ver con los valores en la comunicación, ¿no? Y recuperar esto que decía Kapuscinski, ¿no? No se puede ser una mala persona y ser periodista, en definitiva, ¿no? Que creo que hay mucho de eso dando vuelta, y el periodismo tiene que recuperar sus valores, la comunicación tiene que recuperar el valor fundamental que tiene para seguir en esta idea, ¿no? De ser un poder más, pero un poder bien entendido, ¿no? De lo social, lo comunitario, porque sigo sosteniendo que las salidas siempre son colectivas y no individuales.
Estamos de acuerdo. Bueno, añorando la visita a Paraná, el encuentro con los amigos, el abrazo, te agradezco mucho habernos acercado este momento para compartir a través del programa y te dejo mi abrazo y mi cariño como siempre.
Muy agradecida a ustedes, la verdad que nos debemos ese abrazo, seguramente ya llegarán mejores tiempos y nos podamos encontrar y brindar también y celebrar por la vida. Muchísimas gracias a ustedes, un abrazo.
Gracias, Sandra Míguez, charlando con nosotros.